estamos aquí en Umbrales nuevamente y estamos conversando con Rosario Fraga. Ella es uruguaya, docente de literatura, del doctorado, tiene un doctorado. Hemos estado conversando de autores realmente muy, 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 muy cercanos a nosotros y que en algún momento alguien dice, ah, mira, eran uruguayos, ¿no? Y el caso de Filiberto Hernández, un personaje que realmente pues también es sorprendente. Hablemos de las mujeres uruguayas, de las mujeres que han hecho, tenido una trayectoria en la historia de la literatura uruguaya, ¿no?
Bueno, curiosamente, las mujeres que más han destacado han sido poetas, justamente desde el siglo XIX, como te decía, Delmira Agustini, Juana de Ibarburu, Idea Vilariño, la última, que murió hace poquito, hace unos cuantos años. Idea Vilariño, aparte de ser una gran poetisa o poeta, según como pueden discutir las feministas o no, fue el gran amor de Juan Carlos Onetti. Entonces hay toda una historia de ahí. Durante toda la vida, Juan Carlos Onetti estuvo casado, pero tenía por su parte a Idea Vilariño. Las mujeres son las que más han destacado en poesía. Más que sé que haya, y quizá yo no esté tanto al tanto, pero hay por supuesto, hay narradoras, Armonía Somers, hay unas cuantas narradoras, pero no estoy tan interiorizada con ellas. Más que nada ha sido la poeta del siglo XIX, Juana de Ibarburu, la Juana de América.
¿Qué momento de la literatura uruguaya te ha cautivado más? ¿Qué aspecto, qué momento de la trayectoria, de la historia de la literatura uruguaya?
En el siglo XX, sí. Donde está un Onetti, donde está un Benedetti, donde está Filiberto Hernández, sí. En realidad, mi especialidad siempre ha sido, en la Católica enseño el siglo XIX y siglo XX. Pero creo que tengo una debilidad especial por el siglo XX. Me gusta de todos los autores en este siglo XX. Porque está toda la estrategia nueva, las técnicas nuevas, las innovaciones. El siglo XIX es maravilloso, todos los que hemos accedido, tenemos la suerte de leer el realismo, naturalismo, leer a Flaubert, por ejemplo, leer Tolstoy, Dostoyevsky. Pero es una literatura, digamos, que uno puede iniciarla, seguirla, comprenderla y finalizarla. Sin hacer lo que Cortázar dice. Cortázar quiere, bueno, es un tanto antifeminista. Él quiere un lector cómplice y no un lector hembra. ¿Qué quiere decir con eso? Él quiere un lector que construya, que uno vaya leyendo y vaya imaginando. Y así son los nuevos. Hasta el propio Benedetti, que no es tanto como es un Onetti, van construyendo, el autor deja el final inconcluso. Y eso incluso desde el 19 con Horacio Quiroga. Los cuentos de Horacio Quiroga, otro de los grandes uruguayos, que ha tenido la influencia de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero es único. También los cuentos tienen un doble final. Y ese, el lector es el encargado de dilucidar cuál es el real. Eso me encanta, porque es un desafío. No es una lectura cómoda, es una lectura activa.
Claro. Ahora dime una cosa, digamos, en la trayectoria de Uruguay hubo un momento político muy crítico en la época de la dictadura, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Se afectó la literatura?
No, justamente, bueno, evidentemente todo se afectó, pero hay un dramaturgo que fue Tupamaro, Mauricio Rosenkopf. Yeah. Ha escrito excelentes obras de teatro, que incluso las he enseñado acá, Los Caballos, por ejemplo, etc.
Mauricio lo escribe durante la dictadura.
Escribió Cartas de mi prisión, escribió, siguió escribiendo, pero después obras de teatro que ya las venía iniciando.
Se mantuvo entonces.
Se mantuvo y siguió ahora en libertad y todo, por supuesto, su obra está. Ese es el que tengo más presente.
Claro. Digamos que ahora, haciendo una mirada, digamos, actual, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la literatura uruguaya en este momento? ¿Proyecta bien? ¿Tiene un...? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el estatus de la literatura uruguaya al año 2014?
Bueno, sé que hay mucha gente joven que está incursionando, pero no estoy tan familiarizada. Creo que están incursionando más en la poesía. Hay como una...
¿En la poesía?
Una tendencia en la poesía. Los jóvenes, lo veo acá también en Perú, ¿no?
Sí. ¿Tú sientes que la poesía en Perú ha crecido? ¿Está creciendo?
Hay muchísimos jóvenes que escriben poesía. No, no quiero decir que toda sea buena, no, claro, pero intentan, por lo menos la sienten.
¿De todos los géneros es el que más está creciendo, crees?
Creo que sí. Bueno, lo veo acá.
Sí.
Como hace 15 años que no veo el web, aunque voy todos los años, no estoy tan interiorizada. Y me he tenido que además dedicar, por mi profesión acá, también a leer mucho teatro y el teatro más universal. O sea, no estoy tan como debería.
Aquí en Perú, hablando del teatro, ha habido un crecimiento notorio del teatro, ¿no? Sí. ¿Lo estimas de buen nivel?
Sí.
¿Sí? ¿Te parece?
Sí. O sea, comparando con los inicios, cuando vine acá, incluso los actores han mejorado muchísimo.
Ah, qué bueno.
Sí.
Porque realmente hay obras de teatro, es impresionante, tú tienes las vallas publicitarias llenecitas de propuestas, ¿no? Y no sé si habrá público para todos, pero...
Eso me parece maravilloso, ¿no?
Sí, es verdad.
Incluso tengo un alumno mío que ganó un concurso y le pusieron en escena su obra.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué bueno. ¿Sueles ir al teatro con mucha frecuencia?
Bueno, como enseño teatro tengo que ir. Ah, debería ir más todavía.
Pero si no tuvieras que dictar teatro, ¿irías?
Sí, me encanta el teatro. Me gusta más el teatro que el cine.
Ah, mira.
Porque es una cosa viva. Es como yo les digo a los muchachos, ustedes entran ahí y están adentro, se sienten al lado de los personajes.
Claro.
Aunque el cine tenga todos los recursos maravillosos que tiene, sí, claro, pero el teatro uno entra y es entrar en otro mundo, ¿no?
Ah, qué bueno que tengas una opinión favorable respecto al teatro peruano,
sí,
actual, ¿no?
Sí, absolutamente.
Fue una época de mucha aridez hubo acá en el teatro, mucha aridez.
No, y además veo el interés de la gente joven, de los muchachos, que todos quieren ir. Como que lo han descubierto, se han enamorado del teatro.
Sí.
Eso es bueno.
Sí, qué bueno que tengas esa opinión. ¿Estará ocurriendo lo mismo en Uruguay en cuanto al teatro uruguayo, crees tú?
Bueno, como te decía yo, el teatro en Uruguay siempre ha estado vigente.
Siempre, ¿no?
Porque empieza del teatro para niños, entonces los niños ya están acostumbrados al teatro. Los jóvenes, se va mucho al teatro ya, muchísimo.
¿Tienes algún autor de teatro preferido? ¿O un género preferido dentro del teatro?
Sí, por supuesto. ¿Género preferido en general?
Sí, sí.
Sea o uruguayo, sea igual.
Ah, sí.
Aunque te parezca mentira, la tragedia.
¿Ah, sí?
A mí me encanta la tragedia. Me encanta enseñar la tragedia. Y empezando con... Yo siempre empiezo acá con Edipo, Sófocles. Y es verdaderamente, como dice Aristóteles, la tragedia perfecta. No hay... Cada punto uno va tocando. Y además... tan actual, como yo les digo a los muchachos, todo este tema incluso del incesto es algo que se ve día a día, todo, me fascina.
Es atemporal la tragedia, ¿no?
Sí.
Pues estaba hecha con la función de transmitir mensajes de gran reflexión, ¿no?
Sí.
Y queda como un clásico, pues se llama teatro clásico, ¿no? Pero digamos,
Y los dramas, me encanta, también los dramas, por supuesto. Comedias también, pero quizá... Aunque soy una persona alegre, pero me gusta más el teatro más serio. Sí.
Claro.
Y ahora, ejemplo que estaba dando, la de Vargas Llosa, evidentemente descolla por su narrativa. Pero una obra del que me encanta es La Señorita de Tacna. La Señorita de Tacna, que la hizo Norma Leandro en Buenos Aires. Y es una obra que te hace pensar tanto, porque es la metaficción, el metateatro también, trayendo los recuerdos, los personajes en manera de recuerdos. Y hace pensar a los chicos, les explico qué es el metateatro, el teatro dentro del teatro. Y no nació ahora. Pensemos en Shakespeare, en Hamlet, ¿no? Cuando representa el teatro para descubrir que su tío había matado a su padre.
Claro.
Eso está en el Renacimiento. No hay nada nuevo bajo el sol.
Sí,
lo que pasa es que la metaficción y el metateatro son los nombres modernos, pero los hechos existieron siempre.
Claro, claro. Vayamos a los vecinos, Argentina.
Ya.
Hablando de literatura y teatro argentino, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que sientes respecto al teatro argentino? ¿Qué es lo que te gusta o te desagrada? En realidad, perdón, de la literatura argentina, ¿no? Obviamente, digamos, el ícono recurrente es Borges.
Borges. Bueno, ¿no? Borges es una de mis grandes pasiones.
Ah, qué bueno.
Porque yo encuentro que Borges, pese a que, cuando voy a enseñarlo, los chicos tienen miedo, tienen tanto respeto, porque claro, Borges es Borges. Pero yo trato de enseñarles las técnicas que tiene. Si uno empieza a conocer sus temas, sus símbolos, va empezando a conocer y va viendo que se va repitiendo. El tema del tiempo, el destino. Hay un cuento que a mí me fascina, que además está unido un poquito a la literatura gauchesca, ¿no? Que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. ¿Lo conoces? Bueno, ese es, tomando un poquito la historia de Martín Fierro. En Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, es la historia exactamente cuando Martín Fierro huye y el sargento Cruz lo va a buscar para apresarlo. El sargento Cruz había sido también un bandido, pero Borges explica de qué manera hay un momento en la vida que es crucial, que descubre realmente quién es uno. Y ese momento es cuando se cruzan las miradas de Martín Fierro y Cruz. Y Cruz dice: comprendió su destino de lobo y no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Esa compenetración de destino de que hace Borges en muchos cuentos es fantástica. Me gusta mucho, me emociona mucho.
Bueno, Borges es emocionante siempre, ¿no?
Sí.
Siempre. Es admirable realmente, ¿no? Es admirable, admirable. Y lo que
es el maestro.
Maestro. Y lo que conversábamos antes en la antesala del programa, de esa frase famosa que él plantea, que me gustaría que le repitas de nuevo respecto de la ironía de Dios.
Ah, sí, la tremenda ironía de Dios que me dio a la vez los libros y la noche.
Realmente, pues, ¿no?
El hombre que su vocación, su carrera, su vida era escribir y leer y queda ciego.
Sí, es impresionante, ¿no? Sí. Es una vida de novela.
Sí.
Claro, claro. ¿Qué otro autor en el mundo de la literatura argentina te parece un tipo interesante?
Julio Cortázar.
Cortázar
es maravilloso. Ahora, a mí me gusta más el Julio Cortázar, el cuentista. Me gusta, por supuesto, Rayuela, la gran obra de él, por supuesto, que ya estaba leyendo, que ya no está tan moderna. En cambio, los cuentos siguen vigentes, siguen actuales.
Tienen que ser clásicos.
Sí, eso, ¿no? Porque esos cuentos que también el lector tiene que poner en el final.
Sí.
Tiene que ver qué va a pasar.
Sí.
Como el hombre que está leyendo en la biblioteca, está leyendo toda una historia, no recuerdo exactamente el nombre, pero está leyendo la historia de un hombre que va penetrando la casa. O sea, al mismo tiempo que va leyendo, se va dando la historia. Y el hombre que penetra en la casa es el hombre que va a asesinarlo a él.
Claro, sí. Buenísimo, ¿no? Claro, claro.
La casa tomada, cuando esos dos hermanos que viven juntos, que también hay todo un misterio, se habla de una cuestión incestuosa, en fin. Pero no se sabe. Él pone las claves para que el lector decida. Terminan los hermanos, o sea, hay habitantes que llegan a esa casa, no se sabe quiénes son.
Sí.
Lo que se sabe es que ellos van mudándose de pieza en pieza,
sí,
hasta que deciden salir y tirar la llave. Y quedamos en suspenso. ¿Quiénes son? ¿Qué pasó?
Qué buenísimo.
Te deja pensando, te deja. Y eso es lo bueno. No cierras el libro y puedes dormir. No puedes dormir,
es verdad.
No, es cierto.
Esas son historias para no dormir, realmente, sí, ¿no? Porque hay otras que son historias para dormir, pero estas.
Claro, pero como él dice, literatura fantástica, no, a falta de mejor nombre. En realidad no es. Es Cortázariana.
De la poesía argentina, ¿qué es lo que te llama la atención?
Borges. El mismo Borges. Increíblemente, porque Borges está considerado que justamente es el intelectual per se, duro, frío. Sin embargo, hay poesías de amor de Borges es increíble. Uno no podría creer que sea de Borges. Por ejemplo, hay una 1964 que dice algo así como: ya no es mágico el mundo, te han dejado. O sea, y con una sobriedad. Otro comentario, otra anécdota de Borges. Cuando yo estaba enseñando en Montevideo, pasaron varios cuentos de Borges por la radio y televisión española. Y si hay una característica de los cuentos de Borges es que son sobrios. Tú no vas a ver nunca una escena erótica, nada. Pero había un cuento que se llamaba La intrusa, que eran dos hermanos que vivían juntos, se adoraban los hermanos. Iba a vivir una mujer con ellos. Al final, no se sabía si estaba con uno o con el otro, pero todo con esa sobriedad borgiana. ¿Y cómo termina el cuento? Solamente diciendo, conciso, desde ese momento la compartieron. Nada más. El lector piensa lo que quiera. Pero cuando la pasaron por la radio y televisión española, pasaron con todo el erotismo que el propio Borges no, jamás hubiera puesto eso, ¿no? Y esas son las cosas, las vueltas.
Claro.
Te deja pensando.
Sí. De los países de América Latina, ¿qué país te parece interesante, atractivo, desafiante en el mundo de la literatura?
México. Me encanta Carlos Fuentes. Hablando de los del boom, los cuatro del boom, ¿no?
Claro.
Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes y Cortázar. La muerte de Artemio Cruz para mí fue un libro fascinante.
Sí, ¿no?
Fascinante. Porque ese libro que está escrito en tres personas, el yo, el tú y el él, que van discutiéndose el uno al otro, es realmente apasionante.
Sí, apasionante.
La región más transparente también. Aura, la pequeña novela de Carlos Fuentes, claro, de la historia de la brujita.
Sí.
Y también usando la estrategia de la segunda persona apelativa. Tú.
Claro.
Me fascina.
Sí. Y de los países que tú sientes que están un poco a la zaga en el tema literario, del que no sé cómo.
Bueno, yo no quisiera ser peyorativa porque no lo sé, en realidad. No sé mucho de literatura boliviana, por ejemplo.
Sí, es justo que eso estás pensando cuando hablábamos ahorita de eso, ¿no?
Sí, paraguaya, yo el supremo. Pero boliviana no sé, claro, por supuesto Chile sí, Chile ha dado dos premios Nobel.
Sí, claro.
Un Neruda, que es,
sí.
Neruda y Vallejo son comparables en lo grande, ¿no?
Sí. De la literatura chilena, lo que te gusta Neruda.
Neruda me fascina.
Sí. ¿Qué otro autor chileno te parece interesante?
Bueno, Huidobro, por lo extraño. Vicente Huidobro, por lo extraño, sí.
Sí. Efectivamente, en la literatura boliviana no hay referentes, sí, no hay muchos referentes. Pero hablaste de la literatura paraguaya, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la literatura paraguaya?
Bueno, yo lo que leí es yo el supremo. El tema que se había puesto de moda, el tema de la dictadura. Durante mucho tiempo, varios países y varios autores hablaron mucho del tema de la dictadura. Es apasionante, porque claro, nosotros compartimos los países sudamericanos, las dictaduras,
sí,
al mismo tiempo.
Sí.
Entonces, evidentemente surgió una literatura de la dictadura.
Sí,
es apasionante.
Sí, es interesante, ¿no? Bueno, México, regresando al tema México, México es un país apasionante en cuanto a producción.
Aparte, sí, es uno de los países. Yo tuve la suerte de ir a México, de ir a Gandhi, a la librería Gandhi, es meterse en un universo infinito, al decir de Borges, pasando a un cuarto, al otro, a otro, y no terminas. Las editoriales, toda la producción mexicana, y a buen precio, al alcance del lector.
Claro. Me había olvidado hablar de Galeano. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu enfoque respecto a Galeano, que también es uruguayo, ¿no?
Sí, Eduardo Galeano es uruguayo. Eduardo Galeano no se llama Eduardo Galeano, se llama el apellido de Hughes. Él cambió su nombre porque el apellido Hughes es un apellido aristocrático. en Uruguay. Se no quiso que, que fuera así. Ahora, yo leí Las venas abiertas de América Latina hace mucho tiempo. No la tengo fresca, más lo quería leer ahora de vuelta. Recordemos que Chávez se lo regaló a Obama, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Pero claro, es un libro muy polémico, pero con muchas verdades. Muy tendencioso, evidentemente hay una tendencia, ¿no? Pero es un gran escritor. Y aparte, hay varios cuentos muy poéticos.
Sí.
De Galano.
Sí.
Buena el fuego, creo, algo así.
No, y Galeano tiene una capacidad para escribir impresionante, sí. ¿No? Y se nota que investiga, tiene datos, fundamenta, sustenta, y es muy controversial, pero fundamentalmente controversial.
Sí, claro.
Para nosotros es un texto de literatura obligatoria, por lo menos en la escuela de pedagogía donde yo me desarrollé. Galeano era el autor de cabecera para nosotros.
¿Sí?
Claro, sí. Y bueno, gran polémica y todo, ¿no? Él tiene este libro de La educación patas arriba, que le dicen, ¿no?
Ese no tiene ni idea.
Claro, está vinculado con textos de formación de, digamos, de la parte, el cuestionamiento a la educación, ¿no? Y hace una serie de, digamos, de análisis, pues, de esta naturaleza, así digamos, orientados a la provocación del maestro, ¿no? Te llama la atención, hace reflexiones muy fundamentadas, muy de gran, digamos, casi como quisieran, en algunos puntos, como pedagogía comparada con otros lugares, ¿no? Históricamente también, ¿no?
Bueno, a mí me gustan los autores controversiales porque provocan, ¿no? La provocación es algo que mueve, claro. Que mueve a reaccionar,
sí,
a pensar.
Sí, sí, sí,
eso es bueno.
Y bueno, es el caso de Bailey, ¿no?
Claro.
El caso de Bailey, que no sé si están escribiendo algo más, algo nuevo, pero efectivamente es así. Y en general, ya un poco para ir cerrando el programa, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, de Hispanoamérica hablamos de España.
Sí.
¿Y qué opinas?
Ya, lo español me fascina.
Es fascinante.
Soy absolutamente enamorada de Federico García Lorca.
Ah,
es un ídolo total.
García Lorca.
Como dramaturgo, ¿no? Sí. Bueno, como poeta también.
Sí, sí.
Pero la trilogía, Boda de Sangre, La Casa de Bernarda, Alba y Irma, me encanta.
Ah, mira tú. ¿Y qué es lo que te encanta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué te gusta?
Me gusta por la pasión, por la fuerza. Evidentemente, el lenguaje, el estilo, enseñar a, bueno, tiene la suerte que los chicos me lo han dicho, enseñar, cuando yo enseño a García Lorca me transformo.
¿Ah, sí?
Claro.
A mí, sí.
Claro, sí, me gusta.
Claro. ¿Qué otro en esa línea, o digamos en España, digamos?
Bueno, en España, bueno, me gusta mucho. He hecho una relación de algo que me gustaría hacer, una comparación de tres autores cuyo tema es la mujer y el adulterio de la mujer. Bueno, el número uno para mí es Flaubert, ¿no? Flaubert. Y Flaubert se puede comparar con Ana Karenina de Tolstoy y con La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Los tres temas, los tres libros son versan alrededor del tema del adulterio, de la frustración de la mujer. O sea, ahí está Leopoldo Alas Clarín, es español, claro, de anterior. Pero sí, me gusta mucho, ese tema me gusta.
Y como te decía, para ir cerrando ya, ¿cómo ves en general la literatura hispanoamericana? ¿Cómo la ves en este momento históricamente hablando? ¿Te parece que está avanzando? ¿Que son temas recurrentes? Que hay, ¿cómo eres un diagnóstico de cómo avanza esto? Si está avanzando, ¿no?
Bueno, yo creo que el boom fue el boom, evidentemente. Y después del boom, como que ha descendido un poco. O sea, no aparecen cosas nuevas. El boom, que está el boom 1, el boom 2, y los anteriores al boom, como Sábato, Bonetti, Borges, estos grandes genios,
sí,
no aparecen. O por lo menos no los hemos descubierto todavía, ¿no?
¿Verdad?
Sí.
Es verdad.
Pero son etapas, son sitios. Yo pienso que va a haber otro cambio.
Sí, y quizás también la coyuntura que se está viviendo es complicada, ¿no? Hispanoamérica no está en un momento muy, muy calmo, que digamos, ¿no? Todos los problemas españoles, Europa sí. misma en general, el tema Venezuela, ¿no?
Uy.
O sea, ahí son temas bien altos. Mira, tenemos una Cuba que no se sabe, el tema controversial Perú-Chile,
sí.
El mundo está movido en realidad.
Está movido. Y piensa que nosotros, que somos tan chiquititos, estamos entre Argentina y Brasil.
Sí.
Y tenemos problemas con Argentina.
Claro.
Exactamente. Porque si hay algo bueno, que en Uruguay, a pesar de tener un gobierno socialista, este presidente ha respetado la cantidad de cosas. La señora de Kirchner, sí, Argentina es otra cosa.
Sí.
Estamos cerquitas, entonces cuando dicen, bueno, si Argentina estornuda, Uruguay se resfría.
Sí.
Sí, que eso hay que tener miedo un poquito, ¿no?
Sí, verdad que sí. Bueno. Bueno, esta noche hemos estado con Rosario Fraga. Rosario, muchas gracias. La verdad que, bueno, ya se nos acabó la hora. Y realmente ha sido un extraordinario viaje el que acabamos de hacer por toda Hispanoamérica, hablando con Rosario Fraga sobre el tema de literatura, ¿no? Tus palabras finales, Rosario, para el programa, para despedirlo, porque ya se nos acaba la hora.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, reitero, por esta oportunidad de poder expresar, vivir lo que más me apasiona, que es la literatura, la enseñanza. Gracias.
No, gracias a ti por haber venido. Imagino que finalmente ya hemos podido coincidir y andamos tanto tiempo buscando esta conversación. Bueno, muchas gracias. Este ha sido otro programa de Umbrales. Hemos estado con Rosario Fraga hablando de literatura hispanoamericana y precisamente de literatura uruguaya. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Vamos a tomar las fotos de querido Jaimito, por favor, si nos puedes tomar conmigo, pues, sentados así para que haya entrevista.
Había mucho más para decir, pero ¿cómo voy el tiempo, no?
Sí. Uno más, el triángulo para que... ¿Vale? Ahora, aquí, delante del banner.
Acá.
Sí. Jaimito, tú, pues, por favor, colocarse. Perdón, pasa en la posteridad, ¿no?
Escucha este tema completo.
Jaimito, nuestro fiel compañero de
programa. Y tengo las manos también, fotos.
Ah, sí, claro, sí te las pido, claro que sí. Te pido todo.
Comprar, vender, alquilar
y dónde.
Claro.
Aló, Vita, terminé ya. Sí.
Porque tú lo pediste de lunes a sábado.
¿De qué? ¿Agua o qué?
A 5:30, el especial
¿ya?
De Delirios del Amor.
De ya, ok.
6:30,
apúntate con los puntos del amor.
Ya.
De 6:30 a 7:00.
No, es que cuando me preguntaste del futuro, estoy un poquito alejada de la literatura uruguaya.
Pensándole valor a la vida.
Me he quedado por
dentro. Me ayuda a vivir mejor. Campaña de valores de Vacanza y de
estoy involucrada con un nuevo punto.
Vacan.com. Otro punto.
¿Pero y eso por qué?
Sí.
Bueno, porque estoy acá y estoy un poquito alejada de...
Digamos el movimiento del escenario.
Todo es una asignatura pendiente, no dijo nada, pero todo pendiente.